Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Casi la mitad de los españoles prefiere un gobierno de coalición entre varios partidos. De ellos, un 30% se decanta por un ejecutivo entre PSOE y Unidas Podemos sin independentistas. Así lo dice la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, cuyo sondeo se ha realizado apenas unos días después de las elecciones generales del pasado mes de abril. María Daván.
Los españoles preferirían que se reformara la Constitución para que el presidente no tuviera que ser elegido por mayoría absoluta. Pero con las actuales reglas del juego, el CIS apunta que la fórmula favorita para los encuestados es, así es, la de un gobierno de coalición entre PSOE, Podemos, los nacionalistas no independentistas y la abstención de otros partidos. Un 34% apoya esta teoría frente al 24% que quiere que haya un gobierno de PSOE y Ciudadanos. Sánchez es el líder más valorado, supera el 5, seguido de Pablo Iglesias con un 4,2 en una lista que cierran Casado y Abascal. El sondeo incluye también la intención de voto de los españoles. El PSOE obtendría un 36% de los sufragios y el PP caería hasta la cuarta posición con un 11%, ya que sería superado por Unidas Podemos y Ciudadanos, que empatan con un 16%.
El Papa Francisco ha concedido a Burgos la celebración del año jubilar. Lo hace con motivo de la conmemoración en el año 2021 del octavo centenario de la colocación de la primera piedra de su catedral. Sergio Corral, vamos a Burgos.
La celebración del año jubilar concedido por el Papa Francisco abarcará del 20 de julio de 2020 al 7 de noviembre de 2021, coincidiendo así con el Día de la Iglesia Diocesana de ese año. A lo largo de 16 meses, ha dicho el arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez, la catedral será centro de peregrinación de distintos grupos que podrán lucrar así la indulgencia plenaria. Lo ha hecho en la presentación de las actividades pastorales que se suman, aportando la nota religiosa a la celebración de este octavo centenario de la Catedral de Burgos, que se celebrará en julio de 2021 y entre las que destaca la organización de un congreso internacional sobre catedrales.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Rey?
Junts per Cat no tendrá grupo propio en el Congreso de los Diputados. La mesa de la Cámara ha rechazado la propuesta del partido de Puigdemont porque no cumple con los requisitos. Ni tiene el mínimo de 15 diputados ni rebasa el 15% de los votos de Cataluña en las pasadas generales. En cambio, Esquerra Republicana sí tendrá grupo propio a pesar de la suspensión de Uriol Junqueras. ¿Qué supone esto? Bueno, pues además de poder acceder a comisiones y de hablar en plenos y sesiones de control, también supone más dinero y la posibilidad de contratar a más personal de confianza. Hoy hemos conocido también que el juez del caso Lezo ha archivado la parte que afecta al expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón. En concreto se refiere a la parte que investiga la compra de la empresa colombiana Inasa por parte del canal de Isabel II. No queda acreditado que Gallardón conociera los pormenores de esa compra, por la que se desembolsaron 73 millones de dólares. Y este 30 de mayo es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad que no tiene cura, pero que sí se puede controlar y reducir la frecuencia de sus brotes. Lo subrayaba esta mañana en Herrera en COPE el director de Asuntos Corporativos de Roche Pharma España, Federico Plaza.
Es una enfermedad que te va a acompañar toda la vida y que además va a más, porque es una enfermedad progresiva, pues evidentemente es duro. Y yo creo que es importante por eso que se le entienda al paciente, que la sociedad vea lo que es la enfermedad y que todos ayudemos a integrarlos más en el mundo en el que vivimos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, el Madrid epicentro del fútbol europeo.
La ciudad de Madrid, que acoge este sábado la final de la Liga de Campeones, el Liverpool-Tottenham. La Copa se exhibe desde esta mañana en la Puerta del Sol y se esperan cerca de 80.000 ingleses en las próximas horas. Recordemos que cada equipo tiene 17.000 entradas. Vamos con el tenis, Roland Garros. ¿Empieza bien el día para los españoles? Envío especial Ángel García.
Pues sí, empieza muy bien el día para el tenis español con la victoria que acaba de producirse de Aliona Bolsova, la joven tenista española, 21 añitos, que debutaba en un gran slam en este Roland Garros y ya está en tercera ronda. Acaba de ganar en un doble 7-6 a Sorana Cirstea. Recordemos que luego jugará Fernando Verdasco ante el francés Joan, Roberto Bautista ante el estadounidense Fritz, jugará Novak Djokovic y está jugando Dominic Thiem, que ya ha cedido un set ante Bublik.
Ciclismo Giro de Italia, estamos en la última semana, en los últimos días, etapa que termina hoy en Santa María di Sala. Recuerden que Mikel Landa está a 47 segundos del podio.
Gracias, Corrochano. José Urestán, buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Hoy en El Espejo vamos a contar que hay que estar especialmente pendientes para seguir el viaje del Papa a Rumanía, que comienza ya mañana.
Pues sí, primero vamos a estar pendientes del encuentro del Papa con una comunidad católica muy firme en la fe y especialmente unida al sucesor de Pedro. Va a ser histórica la beatificación de 7 obispos greco-católicos, mártires, durante el comunismo en la ciudad de Blaj, en Transilvania. También debemos estar pendientes de la misa en el santuario de Sumuleu Ciuc, seguramente el acto al que acudan más personas en toda la historia de Rumanía. Se trata de un santuario mariano del siglo XIV que cada víspera de Pentecostés recibe unos 70.000 peregrinos de todo el país y de la vecina Hungría. Y por último, será muy importante que nos fijemos en el encuentro del Papa con el patriarca Daniel y el sínodo de la Iglesia Ortodoxa en Bucarest. Bueno, pues todo esto lo ampliamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Vamos a empezar en Mediodía COPE, la verdad, con una historia que es preciosa. Vamos a irnos hasta Estados Unidos, al estado de California. Te vamos a hablar de Sabie. Es una niña y, aunque tiene pocos días de vida, es una auténtica guerrera. Hay guerreros que no esperan hacerse adultos para hacerse valer, Antonio.
Sin duda alguna. Sabie tiene ahora mismo 5 meses. Como dice su propia madre, es pequeña, es evidente, pero poderosa. Ahora mismo hace una vida como cualquier otro bebé de su edad. Come, duerme, juguetea con esos pequeños muñecos que les colocamos a los niños en la cuna. Y llora, claro que llora cuando le toca. Y no hace tanto, sus padres pensaban que todo esto no iba a ser posible.
En diciembre, el embarazo de su madre había superado la semana 23. Hay que recordar, para los que no están iniciados en esto, que un embarazo dura unas 40 semanas, aunque a partir de la semana 37 de gestación se considera a término. O sea que ya está hecho, está bien hecho ese bebé. Durante el embarazo, la madre de Sabie empezó a sentirse mal, pero claro, pensó que era algo normal. Su tensión supera los 200 y ahí es cuando ya se preocupa, sufre una preeclampsia y los médicos le aconsejan que tenían que sacar al bebé.
Pero claro, la madre, lo has dicho, Marta, estaba en la semana 23. Así que en el hospital Sar Mary Birch de California, que es un hospital precisamente preparado para prematuros, allí se obró el milagro. Sabie nació por una cesárea de urgencia, midió 23 centímetros y lo más alucinante fue el peso. 245 gramos. Sí, escucha bien, 245 gramos. Sabie, la mirabas y apenas se veía en la cuna. Casi medio año después, Sabie es una niña prácticamente normal. Ha recibido la alta hospitalaria, pesa 2 kilos y casi 300 gramos y mide 40 centímetros.
El caso de Sabie es excepcional y se ha convertido en la bebé prematura más pequeña del mundo. Pero puede que tú hayas sido prematuro, o tus hijos, tus nietos o algún conocido. En Mediodía COPE nos vamos a adentrar, te vamos a llevar a una casa donde hay un bebé prematuro. Es una niña, se llama Blanca, pesó al nacer poco más de 800 gramos y nos escucha ya su madre, que también se llama Blanca. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ya estáis en casa, eso ya es una buena noticia. ¿Y cómo está la pequeña?
Pues la pequeña está estupenda, la verdad.
¿Cuánto pesa? Todo, ¿cuánto pesa ahora mismo,
fue
Blanca?
Fue todo un milagro. Pues ahora mismo pesa 2 kilos 700.
Casi 3 kilitos, qué bien.
Casi 3 kilos ya.
Bueno, Blanca, en el momento en el que cumples ya los 6 meses de gestación, pues te dicen que hay que dar a luz, madre primeriza además. ¿Qué es lo primero que se te pasa por la cabeza cuando te dicen pues que tu bebé pesa 800 gramos?
Pues la verdad que fue un shock, porque yo ingresé también en el hospital pensando que tenía dolores normales. Y nada, y cuando me dijo el médico que me tenía que quedar ingresada, que me iban a trasladar al hospital porque me podía poner de parto en breves, pues la verdad que mi marido y yo no nos lo creíamos. Mucho miedo, sobre todo, y pues una cierta incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar con el bebé, porque es un bebé muy chiquitito.
Claro.
y no sabes si va a salir adelante y si sale adelante cómo va a salir. Y pues la verdad que sobre todo mucho miedo.
Los que somos padres, Blanca, en el primer hijo siempre tienes más miedos, más dudas. Claro, en vuestro caso, con un bebé tan chiquitito, imagino que esas sensaciones se redoblarían.
Bueno, te puedes imaginar.
Ya estáis en casa desde hace unas semanas, esto es la mejor noticia. Pero claro, habréis pasado malos momentos también. Ahora cuando ves a tu pequeña, cuando ves a Blanca en casa, puede que ya lo hayas olvidado casi. Pero esos primeros días, el no poder tocar a vuestra hija, porque imagino que estaría en una incubadora. ¿Qué ha sido lo peor, Blanca?
Pues lo peor yo creo que fueron los primeros días. Yo la verdad que no me atrevía ni siquiera a mirarla, porque cada vez que la miraba me daban ganas de llorar, porque la veía tan chiquitina y tan tan débil. Pero luego la verdad que es una campeona y es que no tuvo nada. Nació súper sanita y a pesar del peso, pues fue saliendo adelante muy bien. Y los médicos estaban alucinados con ella porque no se lo podían creer, que un bebé tan chiquitito no tuviera nada, no tuviera ninguna cardiopatía ni ningún problema pulmonar, salvo su propia inmadurez de prematuro. Uh-huh. Entonces, pues dentro del caso, pues claro, la verdad es que hemos tenido...
Bueno, pero esos días supongo que se harían eternos, ¿no, Blanca? Sí. El ir cada día a visitarla y luego dejarla allí.
Sí, sobre todo pues que al final son muchos días, porque estuvimos casi 3 meses, porque ya nació el 18 de febrero y nos dieron el alta el 10 de mayo. Mm. Y pues lo más duro, sin duda, es todos los días ir al hospital y dejarla ahí. Y bueno, aunque sabíamos que estaba en buenas manos, porque en el Hospital de La Paz tienen un equipo de médicos y enfermeros estupendo.
Oye, Blanca, ¿cómo es esa relación que surge con esas personas que al final son los padres y madres también de Blanca que han estado con ella durante estos meses?
Sí, pues la verdad que es una relación muy especial. Es muy especial y une un montón como matrimonio, une muchísimo la experiencia y luego la relación que tienes con los médicos y los enfermeros, pues la verdad que es increíble.
¿Cómo es el primer día, Blanca, cuando llegáis a casa? Ya cuando cogéis el carrito, lo colocáis en el coche y llegáis a casa, ¿cómo es el primer día?
Pues increíble. La verdad que no te lo puedes creer, porque estás en casa con el bebé, que ya ha nacido hace 3 meses, pero que es tan chiquitito y no te atreves en realidad casi a hacer nada, aunque en el hospital lo hacíamos todo ya. Pues estábamos en un programa especial que se llama Programa FICER, y ellos, bueno, las enfermeras nos enseñaban a cómo cuidar a un bebé tan tan pequeñito. Pero sobre todo es una sensación de alegría y de no creértelo.
Blanca, no paras de sonreír, así que, no sé, da la sensación que estos primeros meses en los que se supone que duermen poco, dan mucho follón y vas como una especie de zombie en el día a día por ese nuevo inquilino que tenéis, en tu caso es todo lo contrario, porque no has parado de sonreír desde que hemos empezado la entrevista.
Pues sí, la verdad. Es que hemos tenido mucha suerte porque es un bebé muy bueno.
¿Qué recomendaciones médicas os dan a los padres prematuros, Blanca, cuando recibís el alta?
Pues tener mucho cuidado, sobre todo cuando estás enfermo, que no cojan catarros. Y ellos, los médicos recomiendan también salir a la calle, pero bueno, nosotros la verdad que todavía no hemos salido. Pero sobre todo muchísimo cuidado, porque son niños que son muy delicaditos y enseguida lo cogen todo y no merece la pena.
O sea, que de momento con tranquilidad, ¿no, Blanca?
Sí, con tranquilidad.
Ya nos contarás.
La vida es muy larga y ya saldremos.
Ya nos contarás cómo es ese primer día en el que Blanca sale a la calle por primera vez.
Vale.
Lo dicho, enhorabuena, que vaya todo tan genial, que siga creciendo, que siga cogiendo peso también, Blanca, y que vaya todo tan estupendamente.
Vale, muy bien, muchísimas
Un abrazo
gracias.
Fuerte a la pequeña también.
Gracias, hasta luego.
La verdad es que es una historia preciosa, la fuerza que tienen los bebés y también los padres, porque aguantar toda esa lucha no es nada fácil.
Y todos esos médicos y enfermeros que le cuidan, ¿eh?
Claro, son como de la familia.
Hablaba del equipo del Hospital de La Paz, Blanca, pero bueno, hay muchos hospitales en los que sacan adelante todos estos bebés prematuros.
Bueno, la siguiente historia no ha tenido un final tan feliz. El protagonista es Sebastián, tiene 90 años y lleva 40 viviendas viviendo en la misma casa, es su hogar, es imagínate, ¿no?, el valor que puede tener ese lugar para una persona que lleva 4 décadas viviendo ahí. Fue un regalo además de su madre, después de años de ahorro. Llegó a la vejez en ese domicilio lleno de recuerdos, pero se ha tenido que marchar, Sebastián, de su casa.
Mira, la razón es la presión que ejercen sobre él sus vecinos ocupas. Sí, ¿has escuchado bien? Le presionan, los ocupas con K. Él mismo contaba que no podía salir a la calle, que le perseguían, que le insultaban. Directamente no le dejaban ni vivir. Y lo explicaba así en Telemadrid.
Me están echando, sí, sí, y nada más. Y me cuesta llorar algunos días.
Usted lo está pasando mal.
Mal. Pero salgo y me acosan por detrás. Una de esas dice, a ver si te mueres viejo y me quedo yo con la vivienda. Y yo con el estado que tengo me voy a subir 2 pisos y bajar 2 pisos. Sin ascensor, claro. Y aquí que hagan lo que sea.
Bueno, esa es la situación de Sebastián. No es fácil. Su mujer además se encuentra en el hospital porque tiene una grave enfermedad. Él además pues tiene un problema para andar, es que es un anciano, tiene 90 años y como él mismo contaba, va a tener que subir y bajar hasta un segundo piso porque se ha tenido que marchar de su propio domicilio.
Y en Mediodía Cope hemos salido a la calle a conocer cuál es la situación de los vecinos de la zona. Carabanchel es uno de los distritos más poblados de Madrid. Esta situación, por lo tanto, afecta a muchas personas. Sebastián había denunciado, pero ha tenido que marcharse. Y es algo precisamente de lo que se quejan los vecinos, que la ley debería ayudar más a los dueños de las viviendas. Habla María, que vive en este barrio, en el mismo barrio donde vive Sebastián.
Primero, policía, por supuesto, pero desde luego la ley. Tiene que amparar al propietario que ha pagado el dinero y se ha escornado por tenerlo, porque la ley está hecha para el delincuente. Y esa es la percepción que tenemos todos. Y que luego nos ampare, y no que ampare a un ocupa, o a uno que roba, porque sea menor, porque no sé qué, porque no sé cuánta. No.
Y es que los vecinos llevan años denunciando esta ocupación.
Pues este problema le tenemos, existe y nos puede tocar a cualquiera. Sí. Pero hace tiempo ya, ¿no? Esto no es nuevo. Esto ya llevamos tiempo con eso, unos cuantos años, sí.
Hay que decir que la ocupación de viviendas en la Comunidad de Madrid hasta 2015 no ha parado de crecer desde esa fecha. Bueno, sí que ha tenido cierta tendencia negativa, pero el dato no deja de ser muy claro. En 2017 se ocuparon hasta 900 viviendas.
¿Y por qué especialmente en Carabanchel? Pues nos lo explicaba María, es un blanco fácil para estos ocupas porque a esas casas llegaron personas, las compraron, luego no pudieron hacer frente al pago y se las quedó el banco.
Pues vinieron por aquí a estos pisos que habían dejado la gente extranjera que no pagaban, se fueron del país y los bancos los dejaron cerrados y en esos pisos eran donde se metían. Como eran del banco, pues venían y los abrían. Eran pisos de esos que habían dejado pues la gente libre.
Esto es lo que decía un vecino de ese barrio de Carabanchel. Conclusión, Sebastián, 90 años, se ha tenido que ir de su casa. Una situación a todas luces injusta.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, más deporte en tiempo de juego.
En posición de combate.
Con la final de la Liga de Campeones.
Que lo vamos a vivir y lo vamos
desde el Metropolitano, Tottenham, Liverpool.
Yo admito tumultos.
Con la penúltima jornada en segunda división.
¡Que no pita falta!
Con la Final Four de la Champions de balonmano.
Ahí estaremos.
Y con el Roland Garros.
Y así viene el día y así es la radio.
Este fin de semana, vive el deporte en tiempo de juego.
Una locura.
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castillo. Castaño,
el programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Cuando te regalan 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto, solo puedes esperar grúas especializadas para parkings, facilidad de gestión y la mejor asistencia del mercado. ¿Berti o falso? Vente a Berti. No solo tendrás 3 meses gratis, tendrás mucho más. Calcula el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Pintura, herramientas, ferretería, todo con la garantía y servicio del grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
¿Usted haciendo malabares para ir al gimnasio a mediodía y sus ahorros todavía no se han movido del sofá? Va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir, sin intereses contrapuestos, en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones. Vacaciones Logitravel.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes conocer sí o sí y que te trae, como siempre, Antonio Herray.
Cuatro días después de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, Tezanos, José Félix Tezanos, ha publicado un sondeo. Solo ha pasado un mes de las generales. Está el resultado de las municipales, autonómicas y europeas, sí. Y aunque la encuesta se hizo apenas unos días después de las generales, atentos al resultado que ofrece hoy este organismo dirigido por el socialista José Félix Tezanos. Según el CIS, si hoy tuviéramos que volver a votar para elegir presidente del gobierno, Ciudadanos y también Unidas Podemos superarían al Partido Popular. Esto es lo que dice el CIS. No parece que tenga mucho sentido, eso sí, este sondeo con dos elecciones en menos de un mes. Además, el CIS también ha preguntado por la preferencia de los españoles sobre los pactos. Y según el CIS, casi la mitad prefiere un gobierno de coalición entre varios partidos. La mayoría, eso sí, se decanta por un ejecutivo entre PSOE y Unidas Podemos, con el apoyo de partidos nacionalistas no independentistas. De momento, los socialistas siguen apostando por un gobierno solo con miembros del PSOE, pero abierto a personas independientes. Por lo demás, en el capítulo de pactos se suceden los mensajes. PP ya ha mantenido, aunque hayan sido contactos informales, pues eso, esa primera toma de contacto con Vox y con Ciudadanos. Y hoy estamos, Marta, en Redondela, en Galicia. Allí recuerdan a tres jóvenes de entre 17 y 18 años. Eran Sara, Sofía y Vieito. Un accidente de coche ha acabado con su prometedora vida. Volvían a casa después de una jornada de playa. Los otros dos ocupantes de ese vehículo accidentado están graves. Los cinco iban al mismo instituto de Redondela, en Pontevedra. Hoy sus compañeros están completamente destrozados.
Yo solo conocía a una, que es la hermana de mi amigo. Los demás solo los conocía de vista.
A ver, que es difícil de creer. Aún no lo asimilamos ni nada. Y a ver, ya se ve por la calle que todo el mundo está hablando de eso.
Tuvimos primera hora y después no podían dar clase los profesores, nos dijeron que nos fuéramos.
Y en la investigación sobre el amaño de partidos de fútbol en primera, en segunda, en tercera división, hoy el juez ha dejado en libertad con cargos al presidente de la Sociedad Deportiva Huesca y también al responsable de los servicios médicos del club.
Y hoy en Mediodía COPE vamos a hablar de drogas a raíz de un informe que ha publicado Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que la verdad es que no nos deja indiferentes. Refleja este informe la normalización que hay entre los jóvenes sobre el consumo de drogas, y además también refleja que los padres no hablan con sus hijos de esta cuestión. No hay comunicación en materia de drogas entre padres e hijos, y además señala este informe que se juzga más a ellas, a las mujeres que consumen drogas, que a ellos. Hablar de drogas a veces es un tema complicado, pero evidentemente con este informe de la Fundación de Ayuda contra la Adicción queda en evidencia que es importante hacerlo. Por eso preguntamos hoy, en Mediodía COPE, te preguntamos a ti. ¿Tú hablas de drogas con tus hijos? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo abordas el tema?
Bueno, pues ahí está ese nuevo estudio de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Ahí están esas preguntas y ahí tienes también, como siempre, abierto para ti el WhatsApp de Mediodía COPE, el 637-230000. Y puedes dejar tus mensajes, tus notas de voz. Hoy hablamos de drogas y hablamos de esa relación que tienen los padres con los hijos en torno a este asunto. ¿Tú hablas de drogas con tus hijos? ¿Cómo lo haces? Nos lo cuentas en el 637 230000. 0-0.
Y ahora es tiempo del Banco Sabadell, que viene a ayudarte con tu negocio.
Tener una buena idea de negocio puede llegar a ser relativamente sencillo, pero ponerla en marcha y conseguir destacar sobre tus competidores es una tarea bastante más complicada. Como apunta J. Ignacio Conde Ruiz, economista y profesor, si ves que la demanda es similar en distintas zonas, deberías localizarte donde tienes menos competencia, porque digamos que vas a poder satisfacer la demanda tú solo y vas a tener más éxito. Sobre todo, entiende y profundiza en quién es tu público. ¿Qué hace? ¿Dónde va? Comenta Elena Zubizarreta, cofundadora de Zubi. Conocer a nuestra competencia es tan importante como tantas y tantas otras decisiones para nuestro negocio. En Banco Sabadell lo saben y por eso quieren ayudarte a resolver todas tus dudas. Descúbrelo en estardondeestes.com.
Estamos en la era de las noticias falsas. Bueno, la verdad es que noticias falsas...
No aquí en la COPE. ¿Eh?
No, aquí no. Las ha habido siempre. Pero ahora, claro, los soportes digitales, las redes sociales, pues con esto la difusión es masiva y, por tanto, el impacto que consiguen, pues también. Y por ahí vamos a empezar las historias de hoy, por noticias falsas.
Mira, como la de un vídeo que se ha hecho viral en la última campaña de las europeas.
¡Dejen el cuchillo para que lo vea la policía! ¡Deja el cuchillo para que lo vea la policía!
Bueno, en ese vídeo se ve a un hombre atacando a otro con un cuchillo en plena calle de Zaragoza. Una vecina lo está grabando, se ve la puerta de un bar, es temprano, por la mañana, y...
Es un altercado que ya contamos aquí en Mediodía COPE el pasado 19 de mayo, cuando este joven era agredido por el dueño del bar en el que trabajaba en el centro de Zaragoza. El primero es español y el segundo francés. Pero este vídeo ha dado la vuelta a Europa en las redes sociales bajo el título Apuñalamiento en España, el refugiado agresor apuñala a un hombre varias veces en el abdomen y en el cuello.
Después el mismo vídeo fue compartido como si un inmigrante apuñalara a otro inmigrante y seguía sumando visualizaciones y difundiendo la falsedad. En realidad fue la agresión de un jefe a su empleado. El primero está en la cárcel de Zuera, el segundo sobrevivió. Es un ejemplo de fake news, Marta, pero hay más.
Sí, por ejemplo, en todo lo que se dijo en la campaña del Brexit en el Reino Unido, estuvo plagada esta campaña pues de noticias falsas también, de ejemplos del uso de fake news, y entre esos ejemplos, pues por ejemplo, el que hizo el exministro de Exteriores y favorito a suceder a Theresa May, la primera ministra, que ha dejado de ser ya líder del Partido Conservador, Boris Johnson.
We vote leave on June the 23rd, we can take back control of £350 million a week.
Este es Boris Johnson asegurando en plena campaña que salir de la Unión Europea iba a suponer para el Reino Unido recuperar los 350 millones de libras a la semana que se gasta el Reino Unido en la Unión Europea, y que este dinero sería recuperado y utilizado para las necesidades que tuvieran los británicos. Ya entonces hubo quien denunció en los medios que esta cifra pues no tenía sentido alguno.
Pero ahora un ciudadano ha dado el paso, ha denunciado, y Boris Johnson tendrá que presentarse ante el juez en una vista preliminar, aunque después el caso será enviado al Tribunal de la Corona.
Va a ser la justicia británica la que tenga que decidir sobre si Boris Johnson mintió o no mintió. Y puede sentar un precedente. La verdad, Antonio, es que teniendo en cuenta las consecuencias que tienen las mentiras y las decisiones políticas para el resto de los ciudadanos, pues no parece mala idea que tengan que responder por ello ante un juez, ¿no? ¿No te parece?
Es lo suyo. Y si ocurriera aquí en España.
Madre mía, pues nos faltaban jueces. Habría ahí una cola en los juzgados tremenda. Y terminamos, sobre todo después de las campañas electorales. ¡Qué barbaridad! Y terminamos con una historia que parece mentira, pero no lo es. Te llevamos a Piauí, en Brasil, y tiene que ver con el adiestramiento de animales para un fin muy peculiar.
Mira, unos agentes estaban patrullando la zona cuando escucharon repetidamente: mamá, mamá, la policía, mamá, la policía. No se trataba de una persona, era nada más y nada menos que un loro chivándose, avisando a sus dueños.
La policía decide entrar en la casa, detiene a un matrimonio, a la hija de ambos y otro hombre por tenencia y tráfico de drogas. Pero no solo eso, también detuvieron al loro y le interrogaron, que no es broma, interrogaron al loro.
No consiguieron ninguna respuesta, no esperéis que el loro cantó. Le trasladaron al zoo de Teresina, donde estará 3 meses hasta que se ha devuelto a su hábitat natural. Pero no es el primer caso que se da, ¿eh?
No, es que más común de lo que parece esto de adiestrar a animales para alertar en caso de que venga la policía.
Mira, en 2008 un narcotraficante adiestró a 2 cocodrilos para que devoraran a sus competidores.
Animalicos.